esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. La Fuerza Aérea Israelí responde a un cohete disparado desde Gaza con el ataque a 5 posiciones militares. Se intensifican los avisos de bombas en centros comunitarios judíos de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo Israelí rechaza el recurso para retrasar el desalojo de viviendas en el asentamiento de Ofra. Detenido en Australia un sospechoso de ayudar a Daesh en el desarrollo de misiles. Tras estas noticias regresaremos con Raquel y con la agenda cultural. Hablamos ahora de la respuesta a ese ataque de un cohete disparado desde Gaza que hizo impacto en el territorio israelí. La fuerza aérea de ese país atacó 5 posiciones de Hamás a lo largo de la franja de Gaza. 3 bombas fueron arrojadas sobre una base militar de Hamás al este del campo de refugiados Nuseirat, en el sur de Gaza, comentó una fuente palestina de seguridad, además de realizarse 2 incursiones contra puestos de observación de Hamás al este de Han Yunes y sobre una base militar del grupo terrorista Yihad Islámico en el norte de la franja. 4 palestinos sufrieron heridas moderadas. El ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, señaló: «No tenemos ninguna intención de iniciar una campaña militar en Gaza, pero tampoco de estar recibiendo disparos esporádicos».
Pues esto poco es lo que tengo que comentar porque la noticia es muy explícita. Hubo un nuevo disparo de un cohete desde la franja de Gaza. Nadie se lo atribuye, pero el ejército de Israel, siempre el portavoz dice: nosotros hacemos responsable a Hamas de todo lo que suceda en la franja de Gaza porque es el que gobierna ahí con mano de hierro. Así que él es el que se tiene que hacer cargo de lo que pasa, y si no se hace cargo, pues habrá represalias como las que han tenido lugar, no por una cuestión de venganza, sino por una cuestión de contención. Si no hay respuesta, pues los ataques de cohetes se intensifican, como se ha verificado en los últimos más de 10 años, desde que Israel abandonó unilateralmente toda presencia militar y civil en la franja de Gaza.
Varios centros judíos en distintos estados de Estados Unidos recibieron amenazas y tuvieron que ser evacuados este lunes, sumándose así a otros actos vandálicos que han tenido lugar en los últimos días en el país contra esta comunidad. En York, Pensilvania, una situación de emergencia llevó al centro comunitario judío a cerrar, mientras que una situación similar fue reportada en Harrisburg, Nueva Jersey. El centro judío de Wilmington, en Delaware, también ha sido evacuado y la policía está investigando una amenaza de bomba. Otra amenaza de bomba se produjo contra el centro comunitario judío en Tarrytown, en Nueva York. En Michigan, el centro comunitario judío de Ann Arbor también recibió otra amenaza, mientras que ocurrió lo propio en otro de Indianápolis y en Asheville, Carolina del Norte, aunque en este último la policía ya descartó que hubiera artefactos sospechosos en las instalaciones. Incidentes similares fueron registrados en otros centros judíos de todo el país en las últimas semanas, lo que sugiere que se trata de una campaña coordinada, aunque el FBI y el Departamento de Justicia, encargados de investigar lo sucedido, aún no han esclarecido los hechos. En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca sostuvo que el presidente continúa preocupado por esas noticias.
Bueno, y si él está preocupado, imagínese usted los judíos de Estados Unidos y por extensión los judíos de todo el mundo. El otro día comentábamos que no sabíamos muy claro si esto era realmente una ola de ataques antisemitas o si había dado algún tipo de efecto llamada o efecto de mimetizar y hacer aprovechar de que se habla del tema, porque en Estados Unidos es bastante habitual que cuando se produce algún tipo de crimen, a los 2 días pues ya hay 4 o 5 imitando el modus operandi de ese crimen, ¿no? Pues el ansia de relevancia. Pero esto ya empieza a oler a campaña muy orquestada, porque se da en sitios muy distantes, muy separados, y pues me da la impresión de que sí hay alguien detrás de esto y que no es simplemente un grupito de 4 personas, porque se produce a nivel interestatal, está extendido por todos los Estados Unidos, está muy coordinado Y por lo tanto, pues si el nuevo presidente quiere que le creemos, que le creamos que está muy preocupado con estas noticias, pues tendrá que poner las pilas al FBI, al Departamento de Justicia y a todos los organismos que puedan investigar para llevar a cabo la detención de los sospechosos y los implicados en este tipo de terror. No es terrorismo en el sentido de que no mata personas, pero es que sí, que siembra el terror. O sea, y esto es algo que en Estados Unidos no era para nada habitual y que la gente no está habituada a que tenga miedo a ir a su centro cultural o a su centro de espiritual o religioso. Eso es algo que en Estados Unidos es una cosa bastante novedosa y por lo tanto hay que atajarla cuando solo está empezando a despuntar.
Los colonos del asentamiento de Ofra en los territorios en disputa recibieron hoy la decisión final del Tribunal Supremo de Israel, que rechazó el recurso para evitar la demolición de 9 casas construidas en tierras privadas palestinas y mantiene el desmantelamiento de las viviendas antes del 5 de marzo. El ejército comenzó a sellar el perímetro exterior del asentamiento de cara a la evacuación y demolición que los residentes esperan que se efectúe este miércoles.
Sí, posiblemente cuando escuchen esta noticia, esta grabación, pues ya esté en marcha este operativo. Sabemos que se han desplazado hacia asentamiento o urbanización, como se lo quiera llamar, muchos efectivos policiales que van distinguidos incluso con un tipo de uniforme especial para que la gente sepa quiénes son los que están encargados de evitar que haya incidentes violentos. Y lo que pretenden es eso, que se lleve a cabo esta demolición sin altercados como los que hubo en Amona y en otros sitios. Y posiblemente pues sea algo muy mediático, pero que en realidad, fíjate, responde a 9 casas. 9 casas que han sido construidas sobre terrenos que se ha demostrado por ley que son tierras privadas palestinas y todavía la ley funciona. Incluso dentro de un asentamiento, es como si dijéramos dentro del mismo barrio, pues hay una manzana o 2 manzanas que no se podría haber edificado allí, que se hizo de forma ilegal. Y una vez que los organismos judiciales de Israel así lo declaran y pasan por todas las instancias hasta el Tribunal Supremo, pues no hay tutía. Ya pueden ser el principal rabino de Israel el que viva en su casa, pero si está en tierras privadas palestinas no se podrá allí asentar sin respetar la propiedad. Esperemos que esto siga siendo así a pesar de los intentos políticos de cambiar esta situación.
La policía australiana detuvo a un presunto simpatizante yihadista al que acusa de ayudar a Daesh a desarrollar misiles. El sospechoso, un electricista de 42 años y nacionalidad australiana, se ofreció a aconsejar a la organización terrorista sobre el desarrollo de armamento de alta tecnología, pero descartó que el arresto esté vinculado a una amenaza terrorista inminente en el país. El sospechoso investigaba y diseñaba un dispositivo de advertencia láser para alertar sobre las municiones guiadas utilizadas por las fuerzas de la coalición en Siria e Irak. Australia elevó a alta su alerta terrorista en septiembre de 2014 y desde entonces ha reforzado la seguridad y ha aprobado una serie de leyes antiterroristas para evitar que se produzcan atentados en su territorio, aunque desde entonces ha sufrido 4 acciones violentas y ha desbaratado otros 12 planes para cometer atentados.
Ya veis, Australia en las antípodas, tan lejos de no solamente de Estados Unidos o de Europa, sino también de Oriente Medio, y sin embargo llega a ellos el eco de esto de terrorismo internacional, ha sufrido varios ataques, han declarado la alerta terrorista en un nivel alto como el que tiene Europa hoy en día. Y lo que llama la atención es que un simple electricista de 42 años, así lo define la noticia, no un profesor en electrónica avanzada, pues puede hacer que la eficacia de las armas de Occidente, de la coalición que bombardea a Daesh pues se ponga en entredicho. O sea que más allá de la detención, que me parece un hecho reseñable y que llama la atención que en vez de reclutar gente o organizar un acto terrorista en el propio territorio, esté ayudando a Daesh a través de Internet. Este es el otro Daesh que no conocemos, no solamente el que actúa de forma bélica en su territorio o el que manda delegaciones a sembrar terror en el extranjero, sino que también tiene un comité de sabios, asesores, para el desarrollo de nuevas armas, en este caso armas defensivas, como este dispositivo láser para distraer o engañar a las municiones guiadas de las fuerzas de coalición en Siria e Irak. Con lo cual, aparte del miedo que pueda sembrar el hecho de que haya terroristas en medio de las sociedades occidentales, está el miedo de que unas armas que tan sofisticadas como las que nos mostraban por televisión, de que veías el objetivo por la cámara y luego veías cómo hacía impacto, pues resulta que alguien parece ser que con una especie de puntero láser desde tierra puede desbaratarlo. Con lo cual, pues la eficacia de esos bombarderos y de esas campañas de bombardeo pues quedaría muy en entredicho.
Terminamos aquí, Jorge, las noticias de hoy. Hacemos ahora una pausa para regresar con la agenda cultural. Regresamos, oyentes de Radio Sefarad, con la agenda cultural y saludamos a Raquel. ¿Cómo estás, Raquel?
Hola, Alex. Hola, hola a todos.
Bueno, vamos a hablar de cine, ¿no? Esta semana que se han entregado los premios Oscars, no hemos hablado de ellos todavía. Vamos a trasladarnos allí, a Los Ángeles, y a esa entrega de premios. Cuéntanos qué tienes sobre estos Oscars.
Bueno, pues nada, queríamos ofrecerles más detalles sobre el que realmente es el gran ganador de los Oscars de este año, el compositor judío Justin Hurwitz. Él ha ganado 2 Oscars por su canción City of Stars, que estaba nominada a la mejor canción original, y también por toda la banda sonora de esta película, que a pesar de no alcanzar o no responder a todas las expectativas y conseguir todos los Oscars a los que estaban nominados, bueno, pues es una de las, o la película con más éxito del año, con permiso de Moonlight. Ya saben, sí. el lío con los...
Sí, sí, al final parece ser que... Runaway. Tenían el premio, ¿no?, de mejor película y al final resulta que ha sido para Moonlight.
Sí, Faye Dunaway y Warren Beatty, maravillosos. Bueno, pues tuvieron que lidiar con ese error con los sobres, pero bueno, queríamos señalarlo. Hacemos con un poquito de retraso, quizá teníamos que haberle hecho ayer, Alex, pero bueno.
Bueno, así lo alargamos un poco, ¿no?, y seguimos con esta entrega de premios que al final es la gala del año, ¿no?, digamos, por excelencia. Así que no pasa nada.
Bueno, pues eso, queríamos hablarles cuanto antes de Justin Hurwitz. Su familia procede de Rusia, Polonia, Alepo y Beirut. Y él, dicen que es realmente el verdadero protagonista de la película, la historia de su lucha por conseguir ser compositor y triunfar con sus canciones y con su música. Él es, dicen, el verdadero Sebastián de La La Land, la ciudad de las estrellas. Una de las claves del éxito de esta película es su maravillosa banda sonora. Para muchos, Hurwitz ha conseguido que el jazz se vuelva a poner de moda, y él ha contado en muchas entrevistas cómo ha sido el durísimo proceso para conseguir rodar al final esta película que dirige su compañero de cuarto en la Universidad de Harvard. Así que desde que eran estudiantes tenían pensado, soñada esta película. Y bueno, el proceso de composición de la música y la creación de la película, ha comentado Hurwitz que fue en paralelo. Dice que todos los días le daban escenas y él a su vez les daba la música. Ellos ajustaban las escenas para que encajaran con la música, uh-huh, y yo ajustaba la música para que encajaran con las escenas. Así que la película y la partitura fueron evolucionando juntas. Y Y bueno, desde aquí, por supuesto, felicitar a Hurvitz. Esperamos mucho de él. Seguro que no es el último Oscar que gana este compositor y músico judío.
Pues seguro, desde luego ha evolucionado mucho porque ha llegado hasta ahí, ¿no? Ha llegado hasta las estrellas y ha conseguido esta cantidad de Oscar y en concreto este por la banda sonora que comentábamos. Bueno,
banda
vamos.
Sonora y canción, Alex.
Y canción cosas, también, de Justin Hurwitz. Muy bien, uh-huh. Pues vamos ahora con una gira, nos vamos ahora al teatro.
Sí, ya hemos hablado de esta obra, Serlo o no, de Jean-Claude Grunberg, Serlo o no, para acabar con la cuestión judía, la comedia que dirige y protagoniza el gran Josep Maria Flotats. Estuvo en Radio Sefarad presentándonos esta obra cuando aún no había llegado a Madrid. El primer estreno se realizó en Barcelona, en catalán, y ahora, después de su paso por Madrid, bueno, pues está girando por toda España. Recordarles que Serlo o no sigue la historia de dos vecinos que conversan frecuentemente en el rellano de la escalera. Cuando uno de ellos descubre por internet que el otro es judío, aprovecha para preguntarle por sus orígenes. Esta trama, la trama se construye a base de pretextos, reflexiona sobre temas de máxima actualidad como el sentimiento de identidad, los prejuicios, la tolerancia y la influencia que ejerce la política en la sociedad. Flotats está acompañado sobre el escenario por Arnau Puig. Ambos actores dan vida a este texto maravilloso de Grunberg, que está salpicado de diálogos incisivos, con un humor inteligentísimo y muy judío, que lleva al espectador, según Flotats, a interesarse sobre los temas más trascendentes de la condición humana: el compromiso ético, social, con uno y con los demás, con la lengua, la cultura y la historia, a preguntarse, en definitiva, de dónde somos, quiénes somos y qué somos. Es la primera vez que se representa una obra del judío francés Jean-Claude Grunberg en nuestro país. Él desciende de familia deportada y perdieron a varios miembros de la familia en Auschwitz. Grunberg tiene en su haber 8 premios Mogliar y un premio César y más de 30 obras mostradas con éxito en su país y en otros muchos. Y queremos recordarles que todavía están a tiempo de ver esta obra sobre las tablas. Por ejemplo, sí. Alex, desde este 2 de marzo hasta el 5, Serlo o no estará en Vizcaya, en el maravilloso Teatro Arriaga de Bilbao. Después viajará a Eibar, estará allí el 7 de marzo. Del 9 al 12 se presentará en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Y siguen, o sea que continuaremos hablando del éxito de Serlo o no.
Bueno, pues ahí dejamos esas fechas para el mes de marzo, para que puedan disfrutar los oyentes de Radio Sefarad de esta obra de teatro, de la que ya recuerdo que habíamos hablado, muy curiosa estas conversaciones de escalera. Así que recomendada desde aquí para todos los oyentes. Bueno, terminamos, Raquel, con una última noticia en la agenda y, bueno, sí. Cuéntanos.
Mira, si ya te recuperábamos a Justin Hurwitz, ahora lo hacemos con un libro maravilloso, el de Rainer Stach, dedicado a Kafka, los primeros años, los años de las decisiones, los años del conocimiento. Es una biografía para muchos críticos, luego leeremos alguna de las anotaciones que han hecho estos prescriptores y críticos literarios. Para muchos, les decimos, la mejor biografía que se ha escrito sobre el genio de Praga en los últimos tiempos. Yo soy la literatura, dijo Kafka en sus diarios. Esta afirmación evidencia la compleja relación entre la vida y la obra de uno de los grandes autores del siglo XX. Rainer Stach dedicó más de una década a la escritura de esta obra monumental que publica Acantilado. Para muchos, la biografía definitiva de Kafka, en la que combina con destreza la rigurosa investigación biográfica e histórica con la profunda comprensión de la vida y la obra del escritor praguense, y nos ofrece una recreación vívida y literaria del mundo en sus detalles de este autor ya imprescindible.
Bueno, y una biografía que ha sido aclamada, ¿no? Por muchos, tiene comentarios de prensa excelentes. Tenemos aquí varios, ¿no?
Sí, he seleccionado algunos. Por ejemplo, Jordi Llobet en El País ha escrito: la monumental biografía de Stach es probablemente la más valiente, escrupulosa y completa de cuantas existen. La más grande aportación a la vida y la obra de este misterio tan difícil de sondear llamado Franz Kafka. El País, Babelia, su redactor Luis Fernando Moreno dijo: todos los elogios que se prodiguen a esta biografía inigualable se quedarán cortos. Hay un antes y un después de esta inmensa obra. Y así podríamos seguir ad infinitum, Alex, porque son muchos los comentarios. Por ejemplo, a mí me ha interesado mucho el de Juan Bonilla en El Mundo. Dice: una obra llena de vida en la que vemos a los sucesivos Kafkas pasándose un relevo en el que va escondido el enigma gracias al cual sigue siendo el escritor más influyente del siglo pasado. Monumental en todos los sentidos.
Bueno, pues elogios, como decíamos, por todos los lados y, como tú decías, ad infinitum, ¿no? Así que, bueno, muy recomendable, al menos según la opinión de los críticos. Tendremos la oportunidad de leerlo y ustedes, por supuesto, también la tienen. Así que les recomendamos esta biografía de Kafka. Y a ti, Raquel, como siempre, agradecerte que estés con nosotros un día más aquí en la Agenda Cultural.
Un placer, Alex. Hasta mañana.
Hasta mañana.